Si tiene su Biblia, a favor, dar vuelta al libro de Colosenses, el capítulo 3, empezando en el versículo 12, vamos a ir hasta el capítulo 4, versículo 1, en este estudio. Pablo le ha dicho a los colosenses que han sido resucitados con Cristo Jesús. Él murió, resucitó y está en los cielos reinando a la diestra del Padre. Pero lo importante es que cada uno de nosotros como cristianos nos rindamos a Él para que Él pueda reinar en nuestro corazón. Decir que está reinando en los cielos pero no en mi corazón es una contradicción. Si yo soy renacido, soy criatura nueva, hombre nuevo, entonces Cristo vive en mi corazón y tiene que reinar si vive allí. Entonces, es fácil ser cristiano en ciertas partes y lugares, pero lo más difícil es ser cristiano en la casa. Entonces, Pablo va a avanzar ahora y tocar la conducta en el hogar, lo que debemos de ser en Cristo Jesús. Entonces, empezando en el versículo 12 hasta el 17, se enfoca en el hombre nuevo. Y dice en el versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. El nuevo hombre tiene que poner ciertas cosas ahora en su conducta. Como nos dice aquí, vestíos es un mandamiento, es una orden. El tiempo es un imperativo. Entonces, como cristianos, nosotros no tenemos esta opción. Es algo que tenemos que hacer porque podemos hacerlo. La orden tiene urgencia. Y como nos ponemos un saco, una camisa, nosotros podemos poner esas características, esas virtudes que Dios nos ha dado la habilidad. Entonces, dice, la razón por cual lo podemos hacer es que nos dice que como somos escogidos de Dios. Eso se refiere al hecho que Dios nos ha escogido a nosotros a ser hijos de Dios. Nosotros no hicimos esto por nuestras fuerzas, nuestra habilidad, pero porque Dios nos escogió en Cristo Jesús. Y también nos ha hecho santos y amados. Santos indica hechos aparte para el uso de Dios. La palabra santificación, santo, es la misma raíz en el griego. Entonces, no solamente somos escogidos, pero somos santos, instrumentos para que Dios use. Y amados, hemos recibido el amor de Dios. Hemos recibido al Hijo de su amor, el que murió por nosotros, y entonces hemos sido tocados por su amor divino. Nos ha cambiado nuestra forma de hablar, de pensar, de hacer todo en esta vida. Entonces, como hemos tenido el privilegio de ser elegidos, de ser hechos aparte para el uso de Dios y amados, entonces la responsabilidad es de poner como entrañable misericordia. Es como ponerse un saco, una camisa, como he dicho. Misericordia. Esta virtud, aquí, que habla Pablo, indica tener compasión. Compasión a uno que necesita ayuda. Esta es una de las cosas que el nuevo hombre puede vestirse con ella, indicando mi relación con Dios, y es manifestado al hombre. Lo más importante es mi relación con Dios. Y si en realidad soy criatura nueva, puedo extender esa misericordia que Dios me ha dado a mí a otras personas. También dice de benignidad. Esto indica tener gracia hacia otras personas también. Lo opuesto de ser rudo y insensitivo. También nos dice que debemos de vestirnos con humildad. La palabra humildad originalmente indicaba algo, una posición de no pensar más alto de sí mismo de lo que debe una persona. Es una actitud, una mentalidad de reconocer su debilidad, su pecaminosidad, porque uno peca hasta que muere uno. Y entonces es una perspectiva apropiada, según la vista de Dios hacia el hombre. No es perfecto. También dice que debemos de vestirnos de mansedumbre. De mansedumbre indica poder bajo control. Entonces, uno que no trata de afirmar su deber, su derecho, pero rinde el lugar a otro. Todo esto es la obra del Espíritu Santo. También dice paciencia. Y la paciencia aquí indica la habilidad de soportar insultos sin vengarse o tener deseo de responder. Esto es imposible en la carne. Tiene que ser la obra del Señor Jesucristo. Entonces vemos lo que Pablo está diciendo. Es el resultado de lo que Cristo ha hecho en nosotros, vistiéndonos con todas esas virtudes. Ahora en el versículo 13 nos da el resultado de poner todas esas virtudes y dejarlas fluir en nuestra vida. Dice allí, soportándonos unos a otros. Es lo primero que podemos ver en la vida del individuo. Que podemos soportar sin ser provocados. Efesios 4:12 nos dice eso también. También nos dice, perdonándoos unos a otros. No hay nada más difícil que perdonar a una persona. Y tenemos que entender, como Cristo nos ha perdonado a nosotros, que nosotros también tenemos la responsabilidad de perdonar. Para ser salvo, la condición para ser perdonado es confesar y pedir perdón. Pero cuando yo ya he llegado a Cristo y yo soy cristiano, Cristo nos dice en Mateo 6, 12 y 14 que si yo como cristiano no perdono a mi prójimo, que Dios no me perdona a mí. Entonces, la condición para que yo sea perdonado siendo cristiano es que yo perdone a otros. Mateo 6, 12 y 14 lo dice claramente. El ejemplo está allí en la parábola de Lucas, el capítulo 16, el versículo 1 al 13. De ese siervo malo que fue perdonado por todo y no perdonó a su prójimo. Esa parábola es una enseñanza para usted y para mí. Para mí, que Dios me perdone es conveniente, pero que yo perdone a otros, tengo que rendirme. Tengo que hacerlo, si no soy hipócrita. Dice uno a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Ahora Pablo aquí está indicando cuando uno tiene queja, algo contra otro, es la única, el único lugar que se encuentra aquí en el Nuevo Testamento, esta palabra. El individuo que es ofendido tiene la responsabilidad de actuar y ir al que ha ofendido. Mateo 18, 21 a 35 nos dice también eso. Y todo está en proporción al perdón y la forma por cual Cristo nos ha tratado a nosotros como sus hijos. Entonces, la responsabilidad es de amor, de amar, de rendirnos como Cristo hizo a nosotros. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No es una opción. Está mandando, está exigiendo aquí al cristiano. ¿Se acuerdan que Cristo un día le dijo a sus discípulos que tenían que perdonar? Pedro dijo, ¿cuántas veces? ¿Siete? Y dijo, no, 7 por 70. Mateo 19:22. Eso no quiere decir que después de ese número que no puedo, no debo de perdonar, o tengo que perdonar, pero que tengo que entender que perdonar es como si yo voy a Dios. Dios me perdona cuando yo me arrepiento genuinamente. Cuando una persona viene a mí y se me pide perdón genuinamente, yo debo y tengo que perdonar, como Cristo me ha perdonado a mí mismo. El versículo 14, vemos el origen y la preeminencia de todas las virtudes que ha mencionado. Dice, y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor aquí es el amor agape, el amor de Dios. Y también en el versículo 14, y sobre todas estas cosas, se muestra como en contraste a lo que precede, haciendo una distinción de lo que se dice aquí en el versículo 14 a lo que está antes del 14. La palabra agape, como he dicho, indica e identifica el amor divino de Dios. Es el origen de todo lo que complace a Dios, de lo único que Dios nos va a premiar como motivo sincero. El amor agape identifica esa unión perfecta, ese vínculo perfecto. Es preeminente de todo lo que se ha mencionado. Es el origen de todo lo que es, se ha mencionado en el versículo 13. Entonces, sabemos que Cristo dijo que por esta señal el mundo iba a conocer a sus discípulos, si tenían amor uno a otro. En el capítulo 13, versículo 35 del Evangelio de San Juan. En 1 Corintios 13, del versículo 1 al 8, vemos allí que describe el amor agape de Dios. Nunca fracasa. Entonces, tiene el artículo aquí, el amor agape, identificando como un pedazo de ropa de ponerse, separado de los otros. Es el fruto del Espíritu Santo en Gálatas 5:22. Es la única cosa que nunca fracasa, 1 Corintios 13. Es la señal de un discípulo maduro, Juan 13:35. El amor agape cubre la multitud de pecados, 1 Pedro 4:8-10. Continúa Pablo y dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La meta de un cristiano es vivir en paz. Esto yo tengo que hacerlo personalmente. Entonces dice aquí Pablo que la paz de Dios debe de gobernar en mi corazón personalmente. En vista de la obediencia de lo que procede aquí, yo no debo dejar que Satanás me tente o me quite esa paz. Por obediencia, poniendo toda mi mente en cautividad, 2 Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5, en vista de mi obediencia a lo que ha dicho, entonces puedo mantener esa paz en mi corazón, que reina en mi corazón. Entonces, esa paz puedo obtenerla para todas las situaciones y condiciones de la vida, como nos dice Filipenses 4, 6 y 7. No está hablando de una paz de justificación, pero la paz para la vida, para las circunstancias. Acercándome a Dios, dejando la paz de Dios que gobierne mi corazón, dentro de mi corazón. Y como dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Está hablando en el contexto de la iglesia corporal. Hay tanta gente y somos tan diferentes que si no dejamos que la paz de Dios reine en nuestro corazón, la iglesia sería un lugar de puros problemas, siempre, guerras, como el mundo. Pero siendo hacedores de la palabra, podemos mantener orden y paz para que el mundo pueda ver a la iglesia un ejemplo de Cristo Jesús. Un solo cuerpo. Y ser agradecidos por todo lo que Dios hace. Muchas veces el hombre no es agradecido por todo lo que Dios ha hecho o lo que está haciendo. Y podemos llegar a un punto de creyendo que Dios nos debe a nosotros algo más. Es un error bien grande por muchos cristianos hoy. Somos un cuerpo, muchos miembros, como nos dice Pablo. Entonces, ponemos estas virtudes, pero sobre todas ellas, el amor de Dios. La expresión es dando gracias, siendo agradecidos por lo que Dios ha hecho. Todo eso es una práctica diaria. El versículo 16, Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. El contexto continúa en la iglesia corporal. Aquí identifica una pasión personal por la palabra de Dios. Que debemos dejar la palabra de Cristo morar en abundancia en nosotros. Estudiando la palabra es un mandamiento imperativo, una orden. Estudiando la palabra, entendiéndola, comprendiéndola, aplicándola. Y como dice aquí, enseñando y exhortando unos a otros, porque somos llenos de la palabra, entendemos, podemos aplicar, podemos exhortar uno a otro en toda sabiduría, la sabiduría divina. Ya nos ha dicho en esta epístola, capítulo 1, versículo 9 de la sabiduría de Dios, el capítulo 2, versículo 3, nos dice que en quien está escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién? Cristo Jesús. Entonces, aplicando todo esto, dependiendo de Él, dentro de la iglesia, uno tanto como otro, manifestando la sabiduría. Y el contexto es cantando en adoración pública cuando nos reunimos cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, Pablo está diciendo cuando se reúnen como cristianos en la iglesia, que entonces todo esto resulta en la alabanza, las palabras, nos enseña a todos nosotros. Es un gran beneficio teniendo la palabra abundantemente en nuestro corazón. Y dice en el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Muchas veces lo que resulta es que individuos empiezan a hacer cosas por motivos equivocados. Todo lo que hacemos y todo lo que vamos a hacer, sea en palabra o en hecho, debemos de hacerlo en el nombre del Señor, indicando que la razón por cual yo hago lo que voy a hacer es porque Cristo me está dirigiendo, lo estoy haciendo porque amo a Cristo y no porque quiero atención humana. No porque quiero que una persona reconozca lo que estoy haciendo yo. Lo hago porque Cristo me está guiando. Porque el deseo es de mi corazón. Mucha gente quiere ser vista por el hombre. Quiere ser reconocida. Aplaudida. En palabra o hecho. Es en el nombre del Señor Jesucristo. Somos sal, somos luz. Y como dice aquí, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él. ¿De Él quién? De Cristo Jesús. De todo lo que ocurre en nuestra vida, todo lo que traspasemos, todo lo que Dios haga por medio de nuestra vida, damos gracias a Él por medio del nombre del Señor Jesucristo. Dios es una Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. El Padre envió al Hijo. El Hijo envió al Espíritu Santo. Los tres son un Dios, tres personas. Cada una actuando según el diseño de Dios y el propósito de Dios para cumplir el plan de la salvación para el hombre. Ahora en el versículo 18, hasta el versículo 1 del capítulo 4, tenemos el nuevo hogar. Hemos visto al nuevo hombre del versículo 12 hasta el 17. Empezando el 18, el nuevo hogar, la nueva casa. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. El tema del nuevo hogar se puede encontrar en la Epístola de los Efesios, el capítulo 5, versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 1 hasta el 9, 1 Timoteo 2, 8 hasta el 15, capítulo 6, del versículo 1 al 10, y luego Tito 2, 1 a 10, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 8 al 25, y capítulo 3, versículo 1 a 7. El hogar es algo que tiene gran importancia dentro de las Escrituras, y en particular en el Nuevo Testamento. El rol de la esposa, de la mujer casada, es breve, pero es muy importante. Las casadas deben de estar sujetas a sus maridos. Todo lo que Pablo ha dicho hasta el versículo 17, es necesario para que esto ocurra. Si nosotros no rendimos a la palabra, el Espíritu Santo y las virtudes que nos ha mencionado, es imposible hacer lo que va a decir aquí ahorita. Una mujer casada solo puede sujetarse a su esposo si está rindiéndose a la palabra y al Espíritu Santo. La palabra sujetas en el griego es la palabra upotazo, que indica, es una palabra militar, indica poniéndose bajo alguien, poniéndose bajo la autoridad de otro. Se encuentra 38 veces en el Nuevo Testamento. La palabra no tiene nada que ver con inferioridad, pero tiene que ver todo con ser eficaz. Según el diseño de Dios, Él ha puesto al hombre como cabeza, como vamos a ver, y la mujer sujeta a esa cabeza. Pero nunca indica inferioridad. Porque Pablo nos dice en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, que la cabeza de Cristo es el Padre. Pero eso no quiere decir que Él es inferior al Padre. Pero Cristo se sujetó al Padre con el propósito de alcanzar y cumplir el plan de salvación. La mujer se sujeta a su esposo para cumplir el diseño, la voluntad y el plan de Dios para la familia. Pedro nos dice que esa sumisión es voluntaria. 1 Pedro 3:1. La mujer reconociendo que esta es la voluntad de Dios y el propósito por cual ella fue creada. Dice, como conviene en el Señor. Ahí nos muestra la calidad de su, cómo se sujeta a su esposo. Como conviene al Señor. Todo según la palabra de Dios. Todo en forma de la voluntad de Dios. La palabra nunca manda a la mujer sujetarse a un hombre que quiere violarla, a un hombre que quiere golpearla o abusarla. Está hablando en el contexto de un esposo que es renacido y está sometiéndose al Señor también. Pero primero Pedro nos dice que las mujeres que tienen esposos que no conocen a Dios, ellas tienen que someterse según la palabra de Dios, en obediencia a Cristo Jesús. Entonces, es importante reconocer esto. El hombre tiene que comportarse como Cristo Jesús. Y cuando el hombre se comporta así, entonces la mujer no tiene ningún problema someterse a su esposo, porque él no le va a pedir a ella hacer algo que la va a contradecir su conciencia o sus deseos. Entonces es en el Señor. Lo hace porque ella reconoce que Cristo le ha cambiado, le ha llamado y le ha ungido y sabe la voluntad de Dios. Entonces lo hace en obediencia, como dice aquí, como conviene, algo que cabe, algo que tiene ese propósito, según el propósito de Dios. Y la sumisión no es única de la mujer. En Efesios 5:21 nos dice Pablo que el hombre y la mujer se deben someter uno al otro en el Señor. Entonces, tenemos que reconocer eso también. Ahora, en el versículo 19, le dice a los maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El rol del esposo le dice dos cosas. Que los esposos, primeramente, deben amar a sus mujeres. La palabra es agape, otra vez, el amor divino. Ese amor que es considerable, protege y ama, perdona. Literalmente dice, continúen amando a sus esposas. Otra vez el hombre es como cabeza, tanto como Cristo la cabeza de la iglesia. El marido ama a su mujer como Cristo ama a la iglesia. Es algo que un hombre no puede hacer sin Cristo, tanto como la mujer no puede hacer lo que Pablo dice aquí sin Cristo. Y le dice que ese mismo marido no debe ser áspero con ella. No debe amargarse en su relación con ella. No debe de tener rencor. Literalmente, paren de ser ásperos con ellas. Indicando la práctica en algunos matrimonios allí en Colosenses. La idea es de tener ese rencor. De tener ira, de estar enojado. Y sabemos por qué dice eso, Pablo, porque tal relaciones no cultivan un hogar de amor, pero destrozan y separan al hombre de la mujer. Tenemos que poner todo bajo el pie de Cristo, reconociendo que Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros tenemos que perdonar uno al otro. Y que debemos de cultivar esa relación con nuestras esposas, reconociendo que ellas son más débiles que nosotros. Pero si ellas son más débiles, nosotros somos débiles. 1 Pedro 3:1 a 7 nos dice eso. Entonces, otra vez, eso es bajo el diseño de Dios, su propósito. Todo amoroso, todo suficiente, todo protector para proveer. Porque yo como hombre tengo la responsabilidad de mi casa, de mi esposa, de mis hijos. Ahora en el versículo 20. Habla a los hijos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. El rol del hijo o hija es de obedecer a sus padres. Otra vez, no es una opción, pero una orden. Deben de estar bajo la autoridad del padre y la madre. Esto indica todo hijo o mujer o hija que está viviendo bajo el hogar de sus padres. Cuando un hijo o una hija ya se case, entonces su autoridad es su esposo. Pero en cuanto está viviendo en el hogar de su padre, el padre tiene la autoridad sobre su hijo. Cuando el hijo ya llega a una edad ya de mayor, 21, 22, 23, y sigue viviendo en la casa, el hijo o hija tiene que respetar al hogar y a sus padres. Eso no quiere decir que el padre, su padre puede mandarle y que tiene que hacer todo completamente, pero dentro de respeto y ser, tener honor a su padre, entonces tiene que hacerlo. Pero está hablando de niños bajos de edad, de menor de edad. Niños, no adultos. Y deben de obedecer a sus padres en todo. Todo lo que es bíblico. Todo lo que es correcto. Todo lo que es bueno. No está hablando de algo que sea contra la Biblia. Pero todo lo bueno. Todo lo que honra al Padre. Todo lo que honra a Cristo el Hijo. Y dice, porque esto agrada al Señor. La obediencia de un niño, la obediencia de una hija, agrada al Señor. En el Antiguo Testamento, Dios dice que, en realidad, cuando un hijo o una hija obedece en todo, que Dios le da una vida larga. El joven o niña que no obedecía en el Antiguo Testamento eran apedreadas. En Éxodo 21:15 nos dice eso. Entonces, vemos el hogar aquí. Algo que hasta en el día de Pablo no era algo normal. Las cosas que Pablo está exigiendo aquí son cosas raras. En el día que Pablo estaba escribiendo, la mujer no era algo que era estimada, era pensada ser simplemente un instrumento. El hombre tenía derecho de todo, podía hacer y deshacer. La mujer no tenía ningún derecho, tampoco los niños. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo es algo radical. Pero es por medio de la palabra y el Espíritu Santo, completamente. Entonces vemos que ahora Pablo se dirige a los padres. Ellos también tienen responsabilidad en Cristo hacia sus hijos. Versículo 21 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desatiendan. El rol de los padres es de no provocar a sus hijos. Eso se refiere al padre tanto como a la madre. Dentro de la ley romana, el padre tenía la autoridad completa para matar a su hijo o hija, con tal que él estaba vivo. No importaba qué edad tenía su hijo o hija. Se llamaba patria potestas. Con tal que él estaba vivo, tenía autoridad absoluta sobre sus niños. Entonces, cuando Pablo está diciendo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, es radical. Padres, no exasperéis a vuestros hijos. En realidad, lo que está diciendo aquí Pablo, le está diciendo a los padres que se sometan a sus hijos a cierto punto, para que no se desatienten. Algunos niños tienen padres que no los tratan como hijos, los provocan, los frustran, los irritan. Eso puede ocurrir por ser muy rígido, muy estricto, o por ser muy liberal. Un padre y una madre debe tener los mejores intentos para sus hijos, para que ellos puedan recibir todo lo mejor. Para que ellos mismos tengan visión para su vida. Para que ellos no pierdan esperanza, literalmente, en lo que está diciendo aquí. De no perder corazón, pero tener esperanza y visión. Pablo habla de esto también en Efesios 6:4. Ahora en el versículo 22, Pablo dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Los siervos eran parte de un hogar. En la sociedad romana, Muchos de los siervos eran doctores, profesionales, actores. 60 millones de esclavos eran parte de la sociedad romana. Los esclavos no eran nada, no tenían ningún derecho, eran como un instrumento, como una herramienta. Podían ser puestos a muerte cuando sus amos querían. La palabra aquí, siervos, es la palabra que indica uno que sirve por propia voluntad, libre albedrío. Porque estos que eran cristianos servían a su Señor Jesucristo. Como dice, obedeciendo en todo a vuestros amos terrenales, a esos que en realidad no eran cristianos algunas veces. No sirviendo al ojo, indicando que no haciendo lo mejor solo cuando su amo estaba presente, pero cuando él estaba ausente. Muchas veces gente puede aparentar ser espiritual o fiel solo cuando hay una persona presente, pero la prueba es cuando no hay nadie allí. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Estos esclavos tenían que servir a su Dios, a su Señor, teniendo miedo a Él, miedo en forma de respeto y reverencia, con todo corazón sincero, no siendo hipócritas a su responsabilidad y su posición social. Dice en el versículo 23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón. Porque Cristo le está diciendo, porque Cristo le está dando las fuerzas, y porque es la única razón por cual Dios va a premiar al cristiano. 1 Corintios 3, 14, versículo 14 y 15 nos dice eso. 1 Corintios 4, 5, el motivo, el intento va a ser el corazón sincero, lleno de amor. Dice, como para el Señor y no para los hombres. Entonces, el hecho que hacían, lo estaban haciendo para el Señor. ¿Cuál Señor? El Señor Jesucristo, no para los hombres. Si usted está trabajando, ahora no tenemos siervos, no tenemos amos, pero usted trabaja por alguien. Usted debe de trabajar y hacerlo como al Señor. No simplemente cuando su empleado está allí para verlo, pero debe estar usted trabajar y ser el mejor trabajador de toda la fábrica, de todo lugar allí. Y usted es cristiano. Salomón odiaba a gente que era holgazanes, flojos. Debemos de ser como cristianos los mejores trabajadores, rindiendo lo más, porque lo hacemos hacia el Señor y para el Señor. Da la razón el versículo 24, donde dice, sabiendo que el Señor, del Señor, recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces, servimos al Señor en esta vida. Hagamos lo que hagamos. Es al Señor y para el Señor, y por medio del Señor. Él es el que nos va a dar recompensa en ese día, en nuestra herencia. No el hombre. Lo que recibimos aquí es momentario. Es nada comparable a lo que tiene Dios para nosotros en toda eternidad. Y dice más, el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere. Porque no hay acepción de personas. Si un siervo en realidad no es fiel a su posición, a su amo, y empieza a hacer injusticias, no trabajar como debe trabajar, mentir, robar, entonces él va a recibir la injusticia que hace. Primero aquí, con su amo terrenal, Pero cuando llegue a los cielos de su amo celestial. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas. Entonces, Dios ve a nuestro corazón y Él nos va a recompensar según nuestra sinceridad y el amor de nuestro corazón. Algunos creen que en el versículo 25 Pablo se está refiriendo a los amos, cuáles va a referirse en el versículo 1. Yo no creo que esté hablando de los amos. Yo creo que el versículo 25 todavía está como su tema, los siervos. Claro que podemos aplicarlo en principio, pero el tema es siervos. Ahora empezando el versículo 1 del capítulo 4, dice ahora, amos, hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Entonces, amos terrenales tienen autoridad, tienen poder de hacer y deshacer con hombres. Pero si son cristianos, tienen que acordarse que ellos tienen que ser justos y rectos con sus siervos. Por la simple razón que ellos saben que también ellos tienen un amo en los cielos. Y Él no va a cerrar los ojos a sus injusticias, a sus iniquidades. Él no tiene respeto o acepción de persona. Y si ellos son injustos, esto se puede aplicar a un a uno que tiene un negocio y emplea a otros, para jefes, para mayordomos, para esos que tienen posición de autoridad. Ellos tienen que ser justos para no al mismo tiempo oprimir a los empleados, que aquí en aplicación sería siervos. Y haciendo esto, van a agradar a Dios. Haciendo esto, van a demostrar que en realidad son criaturas nuevas. En realidad, que ellos conocen a Dios y temen a Dios. Ahora, una relación de jefe y empleado, no debemos de abusar de él tratando de dejar ser responsables. Si yo soy empleado, tengo que ser un trabajador fiel. Y si yo soy jefe, tengo que ser un jefe justo. Entonces, vemos aquí que Pablo ha tocado el nuevo hogar por medio de esa nueva criatura, por medio del poder del Espíritu Santo, la palabra, teniendo nuevas capacidades, nuevas habilidades, nuevos corazones, rindiendo uno, tal como el otro, al Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí el nuevo hogar. Por la gracia de Dios, podemos ser diferentes de lo que éramos antes de Cristo Jesús. Esposas pueden sujetarse a sus esposos en Cristo. Maridos pueden amar a sus esposas. Hijos pueden obedecer en todo. Padres pueden no exasperar a sus hijos. Empleados pueden obedecer en todo a sus jefes terrenales y hacer esa obra porque lo hacen al Señor. Y los jefes pueden ser justos con sus empleados, sabiendo que ellos tienen también un amo en los cielos. Que Dios nos dé sabiduría y entendimiento. Hay que orar. Padre, te damos gracia. Pedimos que nos ministres a nuestro corazón y que nos entreguemos a ti, Padre. Y que, Padre, dependamos de ti completamente para poder ser las personas que quieres que seamos. Y que toda la gloria sea para ti, Padre. Te damos gracias, te pedimos todo eso en nombre de Cristo. Amén. Si usted está allí, está escuchando y no conoce al Señor Jesucristo, usted puede rendir su corazón a Él. Cristo ha muerto por usted y dice que si usted cree que Él es el Mesías, que murió por usted, por sus pecados, le puede perdonar todos sus pecados y hacerle criatura nueva. Ríndase a Él. Le promete perdonarle por todos sus pecados y hacerle criatura nueva. Encuentre una iglesia que le va a enseñar la palabra y empiece a educarse en la vida espiritual. Y sea usado y usada por Dios en su iglesia. Que Dios le bendiga.